Y en este primer programa de Madrid Trabaja en 2021, ya lo hemos estrenado, por fin estamos en este año y dejamos atrás el otro, que el innombrable. Vamos a saludar a una persona que yo creo que se ha labrado desde hace ya bastantes años un hueco en este mundo de los recursos humanos a través de un blog que ya conocéis, que se llama Lloriento, y si no lo conocéis ya estáis tardando, porque es una referencia en el mundo del empleo y de los recursos humanos. Y bueno, ya tiene su canal de YouTube, ya tiene varios libros publicados, es Alfonso Alcántara. Alfonso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, amigos, ¿cómo estáis?
Pues encantadísimos de estrenar 2021 contigo, porque me imagino que como todos ya teníamos ganas de dejar atrás el 2020, ¿no?
Bueno, el 2020 ha sido un año, hasta ahí podemos hablar.
Un año que existió, pero que existió, nos
fueron,
gustaría...
Fueron 12 meses, efectivamente, eso lo podemos confirmar.
Bueno, ¿y cómo te han ido las cosas a ti en 2020?
Bueno, los que trabajamos online habitualmente, pues bueno, hemos tenido la suerte de mantener más o menos clientes y conferencias prestadas para empresas de forma remota. Por tanto, no me ha ido mal y yo creo que también hemos aprovechado para hacer aprendizajes precisamente de utilizar recursos, como estaba hablando antes contigo, fuera de antena, ¿no? Recursos como el podcasting, sí, o cualquier otro dispositivo o procedimiento que nos permite trabajar online, ¿no?
Ya, de cualquier manera sí que nos hemos tenido al final todos que reciclar, incluso los que vivimos del mundo online.
Sí, yo suelo decir que las personas, porque cuando me preguntan, oye, ¿qué hace falta para ser un buen teletrabajador? Y yo siempre digo, pues lo mejor es ser un buen trabajador. Es decir, si tú ya tienes competencias profesionales más o menos especializadas y manejas competencias polivalentes como un manejo de internet y de... y tiene hábitos digitales, oye, pues eso te permite adaptarte de forma rápida.
Ya, eso es verdad. Yo creo que en ese sentido tenemos una ventaja, porque aquí hemos hablado durante muchísimo tiempo del problema de la brecha digital, y muchas veces nos ha servido esta crisis para valorar, yo creo que a veces, conocimientos que ni siquiera éramos conscientes de que teníamos, ¿no?
Claro. Es verdad que también la dualidad del mercado de trabajo se reproduce en este mercado de trabajo también online, porque no todo el mundo tiene un espacio cómodo para trabajar, no todo el mundo tiene una conexión de internet rápida o unos dispositivos decentes. Por lo tanto, está claro que algunos profesionales tenemos más ventajas que otros, pero bueno, no deja de ser algo tristemente... conocido, ¿no?
Ya. De cualquier manera, ¿cómo estás viendo tú, que llevas muchísimos años analizando la actualidad de las empresas, de aspectos como la motivación, todo lo que ha sucedido? Sí, porque todo el mundo decía, no, de esta vamos a salir mejor que antes y demás, y yo tengo la sensación de que vamos a salir más o menos igual, no sé la que tienes tú.
Hombre, yo creo que para 2022, pues quizá estemos ya entrando en un buen tono, ¿no? Pero que las empresas que evidentemente se han perdido, los empleos que se han perdido, y no solo eso, sino los nuevos hábitos de la ciudadanía y de los clientes, evidentemente hacen pensar que la recuperación económica va a tardar. Otra cosa es la bolsa, ¿no? Otra cosa son las expectativas financieras que siempre se adelantan mucho. Pero bueno, yo creo que 2021, como decíamos, el 2021 es lo que tenemos y con eso tenemos que trabajar. Hoy estaba viendo un dato, fíjate que ya tenemos muchos recursos online, hay cientos y miles de cursos online gratuitos o con certificación muy barata, pero creo que la cifra era que solamente el 3% de los cursos se terminan cuando la gente no ha pagado por ello. Entonces tenemos claro, cuando la gente ha pagado termina en el 40%, que tampoco me parece una cifra muy alta porque ya has invertido algo ahí, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué quiere esto decir? Que no solo necesitamos recursos, como en este caso los cursos online, que son un elemento que impulsaría la carrera fácilmente, sino que necesitamos también gestionar la atención, ¿no? gestionar nuestras competencias de efectividad para ser más productivos a la hora de aprender y a la hora de aplicar lo que sabemos.
Y sobre todo, a lo mejor, elegir mejor, ¿no? Porque yo creo que hay una cierta obsesión por acumular cursos y muchas veces sin demasiado sentido. O sea, habría que decir, esto es como, Alfonso, a ti te habrá pasado porque te consulta muchísima gente, ¿no? Chavales que han terminado la carrera, que tienen un máster y te dicen, oye, ¿y ahora qué máster puedo hacer? Y dices, bueno, y tiene que ser un máster. Y a lo mejor haciendo un curso de idiomas podrías tener mejores perspectivas en el mercado laboral.
Claro, pero fíjate que ni siquiera ya la gente hace cursos por acumularlos porque no los terminan.
Entonces, ya, sí. Yo creo que ahí hay... O sea, se apuntan por acumularlos.
Claro, se apuntan para acumularlos o se apuntan porque es lo más rápido o lo más fácil que pueden hacer, ¿no? Apuntarse, ¿no? Entonces, yo creo que cuando alguien me pregunta, oye, Alfonso, tú, o Lloriento, ¿no? Oye, Lloriento, ¿tú qué máster me recomiendas hacer, ¿no? O me recomiendas hacer este máster o este curso. Yo siempre digo, mira, consulta o encuentra en LinkedIn o en otros foros las personas que han hecho este máster y pregúntale cómo les va un año después.
Claro.
Que quiero decir que muchas veces dar consejos es complicado, ¿no? Y yo siempre digo que las mejores actividades formativas son las muy especializadas. O sea, si tú, por ejemplo, eres maestro o educador, oye, pues hacerte un máster de prevención del acoso escolar, pues eso ya es una especialización. O si tú eres una persona que ha estudiado, yo qué sé, economía o te quieres reinventar desde el derecho, pues te puedes hacer un máster en gestión logística para poder llegar a trabajar en centros de distribución de Amazon o de otra empresa. Siempre la especialización es la que nos va a llevar a descubrir nuevas oportunidades, ¿no? No hacer más cursos generalistas.
Claro, claro, claro. Y sobre todo, pero también cursos especializados en los que puedas aprovechar la formación anterior, porque yo al final sí que detecto últimamente que lo mismo te encuentras con una persona que sin llegar a la referencia universitaria, pues lo mismo te ha hecho un curso de administrativo junto a uno de limpieza y otro de logística. Y entonces dices, eso muchas veces no te da más posibilidades de encontrar un puesto de trabajo.
Claro, yo creo que más que desaprovechar la experiencia anterior o la titulación anterior, lo que hacen es desaprovechar las experiencias posteriores, ¿no? Porque generan un currículum muy disperso que no va a ningún sitio. Es verdad que en algunos casos hay gente que se tiene que reinventar completamente. A lo mejor dice, mira, esta titulación que hice, la hice porque mis padres me obligaron o la hice y me equivoqué, pues no pasa nada. Las competencias que yo haya aprendido en este ámbito de conocimiento, algunas competencias las puedo aplicar y me voy a reinventar totalmente. Por tanto, no es tanto, no pasa nada por no seguir el camino o la carrera que llevabas, porque así lo hayas decidido, sino efectivamente, como bien dices, no aprovechar las nuevas oportunidades y volver a caer en los mismos errores, ¿no? Decía mucho el Puente, un periodista fallecido muy, muy ingenioso, sí. Dice que el hombre es el único animal que no solo tropieza dos veces en la misma piedra, sino que luego se da la vuelta y le vuelve a dar una patada, ¿no? Entonces quiere decir que yo es que esos son los problemas que veo, ¿no? El problema que veo es no aprender, o sea, no especializarse, no coger caminos muy enfocados que te permiten aprender muy rápido, porque en cuanto eliges un camino muy enfocado, dices, rápidamente tienes feedback de empresas o de oportunidades que surgen y luego no aprendes de los errores pasados, ¿no? No te vuelvas a meter, claro, en un máster de 4.000 euros sin haber analizado bien, oye, pues lo que hemos dicho antes, ¿dónde están trabajando los que hicieron ese máster y qué competencias aprendieron y cuáles son los...? Fíjate, el otro día había un máster de una universidad, no lo voy a poner para no hacer publicidad, pero que lo hacía, todo el personal de formación eran profesionales de Antena 3 o de Atres Media. Claro, yo decía, simplemente por los contactos que tú haces en ese máster, ya te merece la pena.
Claro.
Es como quien dice, el otro día vi una FP de grado medio en el País Vasco, de grado medio de cocina. Claro, y me decían, ¿qué novedad tiene eso, ¿no? Porque es una especialidad de ese tipo, la hay en todas las provincias casi, ¿no? Digo, mira, la novedad es que tenía una subespecialización de productos frescos.
Claro.
Es decir, que si tú haces esa especialidad de productos frescos, pues cualquier centro de distribución tipo Mercadona, Aldi o los que sean, pueden contar contigo de una forma mucho más específica, ¿no? Entonces, merece la pena irse 2 años, imagínate que tú vives, yo qué sé, en Ávila, ¿no? Y esa especialidad la hacen en el País Vasco, ¿merece la pena irte 2 años a hacer ese curso, esos dos años de formación y pagarte? Pues seguramente compensa más que cualquier máster, depende de tu interés.
Desde luego que sí. Yo creo que este tema es apasionante. Vamos a seguir hablando de él y de otros, porque con Alfonso podemos tratar de muchísimos.
Es que lo de Córdoba hablamos mucho, esto es así.
Bueno, pero si hablas mucho y bien, eso es lo mejor del mundo. Y más para un programa de radio que al final se trata de que hablemos y que además las cosas que hablemos puedan servir de interés a los oyentes de Madrid Trabaja. Alfonso, no, ni te muevas, que enseguida vuelvo contigo.
Venga, adelante.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Volvemos con Alfonso Alcántara de Lloriento. Estábamos hablando de la formación y luego también hay otro elemento. Tú, además, que te has dedicado muchísimo a la formación. Te hemos tenido aquí en la Comunidad de Madrid en un montón de jornadas, atendiendo, formando a un montón de personas. ¿Qué opinas de esos charlatanes que hay en Internet últimamente ofreciéndote cursos que te van a convertir en millonario o te van a enseñar idiomas en minuto y medio, este tipo de cosas?
Bueno, es que yo ya estoy vacunado, nunca mejor dicho, en este año, porque, claro, el mundo, el espacio online, el ecosistema digital, lo que te permite es llegar muy lejos, ¿no? Y yo siempre digo que llegan muy lejos las buenas propuestas, pero también llegan muy lejos las malas propuestas. Entonces, los profesionales, los que estamos buscando nuevas oportunidades o mejorar la carrera, que somos todos, pues cada vez necesitamos más asesoramiento, ¿no? Necesitamos más mentoring o mentorazgo o personas que nos apoyen y nos indiquen el camino a seguir, ¿no? En ese sentido, tu programa y luego profesionales especializados pues nos pueden ayudar, porque es verdad que es muy complicado discernir cuáles son los recursos que nos van a ayudar en nuestro camino y cuáles son recursos que simplemente, como son baratos, los seguimos comprando, ¿no? Esos cursos de 47 euros que te van a permitir hacerte rico en un mes o llegar a las 6 cifras en un año, cosas así, ¿no?
Claro, eso hay que tener cuidado porque muchas veces hablamos con cierta frivolidad de ofertas falsas, de fraudes en los cursos y esto no llega a la categoría a lo mejor de fraude, pero sí a la categoría de tomadura de pelo.
Es que efectivamente, igual que hay fake news, noticias falsas, porque ya estamos en una época que en vez de, cuando tú emites una noticia falsa, en vez de disculparte, lo que haces es emitir otra noticia falsa para que se olviden de la primera, pues entonces necesitamos, primero, tener paciencia y, segundo, ser sistemático a la hora de evaluar los productos o los servicios que queremos contratar. Entonces, claro, es muy difícil que te engañen si tú no clicas a las primeras de cambio, ¿no? Igual que cuando recibes un correo sospechoso de una chica muy atractiva de Brasil que no conoces, pero que te dice que era una persona muy atractiva, que el atractivo eres tú, y dices, pues sospecha un poco, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues esto
sí,
es parecido. Sí. Si te van a ofrecer pues el oro y el moro por bueno, el oro y el moro ya no es apropiado decirlo, si te van a ofrecer el oro por un curso muy barato, pues hombre, yo creo que deberíamos sospechar. Yo creo que esas son las dos claves. Ser paciente, es decir, no quedarse con el primer recurso, la primera oferta que veas, y segundo, ser sistemático a la hora de comprobar. Ahora mismo tú puedes buscar información sobre ese recurso potencial, lo puedes buscar y ver qué pasa. Esta mañana me han llamado por teléfono. Yo no suelo coger teléfono, me parece que el teléfono es del siglo XX, ¿no? Y entonces ves la llamada y ¿yo qué hago? Pues yo no contesto, lo que hago es copy-pegar la llamada, buscar en internet y veo que es una llamada de spam, porque mucha gente ya se ha quejado, claro, de ese número de teléfono. Por tanto, a veces yo creo que nuestra impaciencia es la que nos mata, ¿no? En vez de coger el teléfono, oye, pues no, espera, no lo coja, comprueba el número y si te interesa ya llamas tú, que ahora ya las llamadas son gratis o no cuestan mucho, ¿no?
Claro, claro. Lo que ocurre es que todo lo que ha sucedido en 2020, lo que ha hecho ha sido incrementar las prisas y claro. Yo creo que un poco la desesperación de muchas personas, ¿no crees?
Claro, pero es que no tenemos antídoto. O sea, si a ti te ofrecen cursos, lo que sí tendría mucha prudencia, sobre todo, es, evidentemente, no hacer grandes gastos. O sea, no inviertas 1.000 euros, 2.000 euros, 5.000 euros en ningún recurso que no esté claramente probado y del que no tenga referencias ciertas, ¿no? A ver, otra cosa es que digas tú, yo qué sé, una aplicación incluso de Apple, ¿no? Para el iPhone, que te cuesta 9 euros y luego resulta que no funciona o que no es lo que tú querías, bueno, pues te has gastado 9 euros. En la vida tampoco vamos a llorar, ¿no? Pero yo creo que hay que tener ese equilibrio entre cuanto más caro sea algo, un recurso, más cuidadoso y más sistemático a la hora de comprobarlo. Por ejemplo, enviándote un correo a ti o a tu equipo preguntando, oye, ¿qué os parece este curso?, ¿no? Porque es verdad que ocurre, hay una paradoja, que los recursos que a veces parecen mejores porque han invertido mucho en diseño, en comunicación y en anuncios, pues resulta que son mucho peores que los recursos que son más artesanos, que tienen menos marketing, pero lo hace gente más preparada y profesionales con más recorrido. Por eso digo que no hay que dejarse llevar por la prisa y comprobar la calidad de los recursos.
Ir un poquito con calma. Y luego otra cosa que te quiero comentar, porque además de especialista en el mundo de recursos humanos, del mercado laboral, observador, ingenioso de todo cuanto sucede, eres psicólogo, con lo cual también tenemos que recurrir un poco a ti para saber cómo podemos salir del pozo que muchas veces nos encontramos con situaciones como la que hemos vivido muchos trabajadores con los ERTEs o con despidos directamente, en un momento en el que además todo el mundo alrededor está prácticamente igual, con lo cual, porque yo creo que es diferente cuando hay despido en una época de bonanza que dices, bueno, pues oye, algo saldrá, ¿no? Pero aquí la cosa se complica.
Bueno, yo ahí siempre diferencio entre el ánimo y la motivación. A ver, si a ti te han despedido, pues ¿cómo vas a estar? Pues cabreado, decepcionado, desanimado, y a lo mejor eso te dura, pues es un duelo que puede durar un día, puede durar 3 meses. Es decir, entonces tenemos que diferenciar que el estado de ánimo sin duda va a cambiar, el estado de ánimo y las emociones, pues un día va a estar mejor que otro, pero yo siempre digo que mientras estás sintiéndote mal, pues puedes seguir actuando, ¿no? Como decía mi madre, que tenía una técnica maravillosa de motivación, que yo le llamo la supermotivación, que cuando yo le decía, me decía a mi madre, niño, vete a comprar al supermercado. Y yo le decía, no, mamá, yo no tengo ganas ahora. Y entonces me decía mi madre, pues hazlo sin ganas. ¿Vale? Entonces hay que diferenciar entre que mi estado de ánimo es el que es, y eso es muy difícil de arreglar fácilmente, pero podemos seguir haciendo cosas, ¿no? Entonces, aunque ahora mismo yo soy muy escéptico con eso del pensamiento positivo y el ser optimista por obligación, y porque las emociones tú no las puedes cambiar, tú lo que puedes cambiar es lo que haces, ¿no? Entonces, a mí no me importa mucho si ves el vaso medio lleno o medio vacío. Lo importante es si lo estás llenando o lo estás vaciando. Claro. ¿Vale? Entonces, ahora mismo, yo qué sé, hoy viernes, ¿qué día estamos hoy?
Hoy lunes.
Hoy lunes, perdón. Los lunes para mí son un día de trabajo maravilloso. Hoy lunes, pues, oye, pues mira, mejor me lo pones para el ejemplo. No estoy muy motivado, no estoy muy contento, pero en cuanto doy 2 pasos, en cuanto doy 3 pasos, resulta que me voy animando, ¿no?
Claro.
Por tanto, la clave no es tanto cómo te sientes hoy, cómo te levantas hoy, o a lo mejor hoy me he levantado mal o me siento mal, pero si tengo tareas, si tengo obligaciones, si tengo retos, si tengo un pequeño objetivo, pues evidentemente eso me va a ayudar a superar el desánimo. Pero no hay soluciones directas y fáciles para una persona que se siente mal. Es más, es normal y razonable que te sientas mal porque estás pasando una mala situación.
Claro. Enseguida vamos a hablar del pensamiento positivo, que era de uno de los asuntos que te he visto en los últimos meses como más activo en redes sociales y me ha llamado la atención, pero me tienes que hacer un huequito, Alfonso, sí, que tenemos otras cosas que comentar con los oyentes. Disfrutando de este rato de charla con Alfonso Alcántara, tienes, yo creo que es muy conocido, pero por si acaso no lo has visitado nunca, Lloriento, que es magnífico, y a él en las redes sociales, que además es... Ahora, ¿tú ya eras influencer antes de que existieran los influencers?
Bueno, yo siempre digo que hay dos tipos de profesionales en Internet, ¿no? Los profesionales que vienen a las redes para, digamos, aprovechar su profesión, y los que vienen a las redes sin profesión para buscarla, ¿no? Entonces, claro. Entonces yo soy de la vieja escuela, de los que ya éramos psicólogos de recursos humanos y motivadores de profesionales y conferenciantes y esas cosas, y encontramos en Internet un recurso, en este caso en 2006, para montar un blog, lloriento.com, y a partir de ahí pues trasladar nuestros conocimientos, nuestras propuestas, nuestras ideas a un mundo más amplio. Eso fue una revolución en su momento, ¿no? Que yo pusiera un artículo y que la gente me dijera, me comentara cosas de cualquier país del mundo, pues eso era espectacular, ¿no? Ahora ya estamos acostumbrados.
Sí, sí, estamos acostumbrados, pero sigue habiendo, como tú dices, personas que tienen una trayectoria y que en ese aspecto, digamos que se nota la diferencia entre los que son influencers de nuevo cuño y los que no. Y yo, como te sigo en las redes sociales muy atentamente y te leo, he visto eso, que de unos meses acá has ido desmontando un montón de ideas que dentro del mundo de los recursos humanos, incluso también te confieso que en alguna ocasión yo también he cometido ese delito, por así decirlo, ¿no? También he pecado, ¿no? De algunas ideas, pues por ejemplo las vinculadas con la motivación que comentabas antes, ¿no? Que parece que el mercado laboral nos obliga a eso, a ser emprendedores, a tener iniciativa y a culparnos incluso si no hemos tenido éxito. La culpa ha sido de la persona que no ha hecho lo suficiente, ¿no?
Claro, es que esa frase tipo si quieres puedes, claro, pues animan, ¿no? Te gusta escucharla, pero el problema que tiene esto es que si no has podido, la conclusión es porque no has querido. Claro, este es el problema grave de esto del pensamiento positivo, ¿no? Y yo lo decía antes, el mejor pensamiento positivo es el comportamiento positivo. Da igual cómo te sientas, algunas veces nos sentiremos mejor, otras veces menos bien. La clave es qué planes tienes para hacer cosas, ¿no? Imagínate que estás desempleado, que estás muy desanimado, que llevas una mala racha de una semana, pero te has puesto una cita, que es hacerte tu curso online, que te ha costado 40 euros con una universidad americana, imagínate, de prestigio, y te obliga todas las mañanas a estar de 9 a 14 horas. Bueno, pues fíjate, estás desanimado, pero al ponerte una tarea o al ponerte un reto, te obliga a trabajar y a esforzarte, y verás como poco a poco el ánimo va cambiando, ¿no? Lo que vengo yo a decir siempre es que la motivación no es tener ánimo, la motivación es tener motivo, y cada uno, claro, tiene que encontrar lo suyo. Entonces, oye, que las frases positivas, wonderful, te gustan, oye, pues no pasa nada, o sea, no afectan a la fisiología del organismo, no son negativas, pero lo importante es lo que haces. Si tú quieres decir, claro, que si yo quiero, puedo, pues estupendo, pero lo importante son las tareas, los planes, los apoyos que te buscan, ¿no? Y un segundo elemento, más que el pensamiento positivo en sí, que ya sabes que los pensamientos, pues bueno, pues se los lleva el viento, es buscarte apoyo siempre, el tener apoyo. Las personas que están con una mala racha, es bueno que busquen consejo, que busquen apoyo, que hablen con otros excompañeros, etcétera, ¿no? Yo siempre traslado este pequeño truco, ¿no? Que cuando busques apoyo, no le pidas a la gente ayuda, pídele consejo. Porque si claro, pides ayuda, asusta, pero si pides consejo, halagas. Claro, claro, pero la gente me dice, bueno, Alfonso, pero al final estás pidiendo ayuda. Efectivamente, pero la forma la forma. O sea, si yo me cruzo contigo en Madrid, oye, que quiero venir a trabajar aquí a Madrid, tío, échame un cable, tú que conoces gente, méteme en algún sitio. Claro, pues la próxima vez que me veas, te cruza la otra acera, ¿vale? Pero si yo te digo, oye, que cuento contigo, que tú eres un gran profesional, oye, ¿qué consejo me daría a mí como psicólogo de recursos humanos para buscar? ¿Veis la diferencia, ¿no? Entonces, sí, esto es importante, ¿no? Entonces, los dos claves para luchar contra ese pensamiento positivo absurdo y para mejorar tus emociones son ponerte retos, tareas, objetivos y buscarte apoyo.
Y luego hemos vivido todo esto también en el mundo, yo creo que en la anterior crisis, y creo que vamos camino de repetirlo en la actual, de hay que emprender, hay que ser un espíritu inquieto y todo eso. Y dices, bueno, no todo el mundo ha nacido para eso.
Bueno, yo primero tendríamos que ver lo que es emprender, ¿no? Porque yo, por ejemplo, y creo que tú también, a lo mejor somos autónomos, ¿no? Como, sí, claro, sí, sí. Yo siempre digo que un emprendedor es un autónomo con glamour en muchos casos, sí, ¿no? O sea, pues simplemente gente como nosotros que nos tenemos que buscar los clientes, tenemos que hacer la facturación, es decir, no tenemos un empresario detrás o un empleador que nos dé un salario y nos diga lo que tenemos que hacer. Por tanto, eso es muy motivador, por un lado, pero pues también tiene muchas responsabilidades, sobre todo si no venden, ¿no? Sobre todo si no te compran tus servicios. Por tanto, emprender para mí es convertir en negocio lo que tú ya sabes hacer. Esa es la clave. Convertir en negocio lo que tú sabes hacer. Por tanto, de esa frase o de esa definición, lo importante es saber o definir qué sabes hacer y quién está dispuesto a comprártelo. Entonces, da igual que le llames emprendedor, autónomo o busca vida online, la clave es si lo que tú sabes hacer se puede convertir en un producto, en un servicio y quién te lo vende. Porque te digo una cosa, vender servicios en internet es muy fácil. Ahora, lo difícil es vender lo suficiente.
Y sobre todo que tenga continuidad, porque claro, les puedes vender al principio y cuando hay humo detrás, rápidamente eso se cae.
Bueno, fíjate, aunque los vendas con humo, véndelos como quieras. Pero así, ya, yo me pongo en el lado de la persona que se tiene que reinventar, vende lo que quieras, pero comprueba lo que decíamos antes, que el vaso se va llenando.
Claro.
Es decir, si tú eres una persona que te digo yo que eres fontanero autónomo y que yo qué sé, imagínate que vendes cursos online, que sería una cosa pues muy especial, pues tienes que ver si esos cursos online de formación de otros fontaneros te lo están comprando, ¿no?
Claro.
A ver, la ventaja del mundo online es que también pues los recursos que tienes que invertir son menores y el coste de oportunidad es menor. Es decir, si te compras una pequeña camarita, una webcam, un pequeño micrófono y te haces unos cursos online grabando la pantalla del ordenador y lo subes a una plataforma, oye, pues a lo mejor te has gastado 200 o 300 euros en total. Por tanto, no te vas a arruinar. Entonces, la ventaja del mundo online es que te permite experimentar incluso si estás trabajando. Porque si estás trabajando y no te gusta tu empleo, dices, pues mientras voy buscando otra alternativa.
Claro.
En resumen, emprender es convertir en negocio lo que quieres hacer, lo que sabes hacer y, en este caso, apoyándose en los recursos digitales y online que abaratan y facilitan el proceso.
En fin, que Alfonso Alcántara, tenemos que hablar más en 2021, porque fíjate que llevamos ya un ratito y se nos queda cortísimo todo esto. Teníamos muchas más cosas que hablar contigo y muy interesantes, porque yo creo que es un aprendizaje cada vez que le escuchamos, no es pelotilleo, porque yo ya antes desde que empecé en este mundillo ha sido una referencia que he tenido en todo lo alto Alfonso, y yoriento.com, naturalmente, que es ese blog con el que comenzó, que bueno, luego lo has reconvertido en canal de YouTube, has colaborado con Fundación 11 también con algunas píldoras formativas, más tus libros que también recomendamos, naturalmente. Ha sido un placer, caballero.
Nada, y simplemente recomendar a la gente que trabaje en lo que pueda, pero persiga lo que quiera, aunque sean 5 minutos al día, ¿no? Es lo único que depende de nosotros.
Lo que tiene escuchar a un sabio. Alfonso, gracias.
Un abrazo. Mucho ánimo a todos y a todas.